It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am.
Alicia Santos, molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
Lo de la microbiota no mai té fi, és dir, cada volta hi sent més coses relacionats en la microbiota.
Sí, sí, ja llevamos años a nosotros diciéndolo y ahora ya por fin es una realidad.
Noticia de la semana pasada.
Vale.
Investigadores en Córdoba, noticia... riesgo de infarto vinculado a las disbiosis intestinales.
Sí, señora. Vamos a ver, siempre contamos que nosotros cuando hablamos de microbiota, aparte de las distintas bacterias, virus, arqueas, nos interesa mucho cuando trabajamos agruparlos en grupos funcionales. Entonces, generalmente hablamos de una microbiota reguladora, que es la que se encarga de protegernos, de regular que ese equilibrio se mantenga, de una microbiota muconutritiva, que es la que se encarga de alimentar a las células del intestino, de fabricar sustancias que fabrica, que, y de una microbiota proteolítica, así, dando tres grandes grupos, que luego los subdividimos. Entonces, en este caso... Sabemos, siempre hablamos que esa microbiota proteolítica, que siempre contamos que está más en el intestino grueso que en el intestino delgado, aunque también hay, es la que se encarga de acabar de degradar esas sustancias derivadas de las proteínas que nosotros no hemos podido absorber en el intestino delgado. ¿Pero qué pasa? Siempre lo comentamos. Pues esas sustancias, algunas de ellas, son sustancias putrefactivas, o sea, que originan putrefacción, por eso siempre cuando tenemos gases y preguntamos ¿huelen o no huelen? Pues si huelen mortales, pues normalmente ya nos indican que ahí hay un exceso de sobrecrecimiento de microbiota proteolítica en intestino grueso, incluso ¿qué te notas más molestias? ¿En el lado derecho o en el izquierdo? Pues normalmente el lado izquierdo nos indica más colon y un exceso de putrefacción. Pero aparte del tema de la putrefacción, esas sustancias de desecho, al igual que con las sustancias de desecho de fabrica nuestra microbiota, ese butirato que es beneficioso, esos ácidos grasos de cadena corta que nos van a beneficiar a nosotros, los hospedadores de esa microbiota, existe también muchas sustancias que es lo que llamamos las aminas, que es por la fórmula química, pero hay una en particular que es la trimetilamina, que ciertas cepas proteolíticas de la familia de las enterobacterias, como puede ser Shigella, Salmonella, Enterobacter, Escherichia coli, producen esa trimetilamina que una vez llega al hígado se convierte en óxido de trimetilamina. Bueno, pues el óxido de trimetilamina, el TMAO, está directamente relacionado con el riesgo cardiovascular. Por lo tanto, eso se trata, pues lo que veníamos, decíamos al principio, que siempre la gente que era reacia a aceptar eso, el hecho de que la microbiota cumplía una función que hoy en día se considera en conjunto la microbiota digestiva como un órgano metabólico, o sea, porque cumple una función metabólica, fabrica sustancias que nosotros aprovechamos o que nos perjudican. Y entonces siempre decíamos, es que dicen que no saben si es relación causa-efecto, porque al principio lo que se hacía era, bueno, si resulta que hemos visto que todas las personas que tienen sobrecrecidas, o por ejemplo, todas las mujeres que tienen Fusobacteria sobrecrecida, y se ha visto que todas las mujeres que han abortado, han tenido abortos sucesivos y ¿vale? Tienen ese exceso, decían, bueno, pero puede ser causa o puede ser efecto, puede ser casualidad. Entonces, hoy en día ya no, con todo el entrecruce, con toda la big data, se está extrapolando y se está eso viendo que sí es verdad que todas las personas que desarrollan alteraciones cardiovasculares tienen sobrecrecida el óxido de TMAO, el óxido de trimetilamina, y coincide que tienen ese sobrecrecimiento intestinal de esas bacterias proteolíticas, de esas enterobacterias que fabrican la trimetilamina, pues blanco y en botella, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues eso, se van generando paneles. Es como siempre cuando hablamos de genética, recordad que decimos, se puede secuenciar todo el genoma de una persona o se puede buscar paneles, o sea, por patología, o sea, sabemos qué genes hay estudios que determinan que este gen y este gen influyen en algo. Pues vale, pues vamos a buscar cómo están esos genes. Pues en el caso de la microbiota, en ese sentido, pues lo que se hace es, bueno, pues si sabemos que cuando hay sobrecrecimiento de estas enterobacterias aumenta la TMA y en el hígado se convierte en TMAO, aumenta el riesgo cardiovascular, pues vamos directamente a estudiar a las personas, esas bacterias en concreto, en qué cantidades están, para predecir que pueda tener un mayor o menor riesgo cardiovascular. Y es así de bonito.
Bueno, es así de fácil después de explicarlo, pero es que a nadie se le ocurre pensar que como consecuencia de tener una disbiosis intestinal puedes tener problemas en el corazón.
Sí, de hecho, fíjate, pero sí que es cierto que ya en estomatología y en odontología se sabía ya, por ejemplo, mucho la relación entre la patología de la microbiota oral, o sea, entre patología bucal, infecciones de la boca y problemas de corazón. O sea, eso era algo que estaba, que se sabía, porque lo que decimos, pues si resulta que 100 personas que han tenido un infarto, esas 100 tenían una infección en la boca, pues ya, ¿sabes? Va sacando conclusiones. Se sabía, pero no sabíamos exactamente o no había forma de demostrarlo. Claro, cuando ya se utilizan las técnicas de secuenciación, ya secuenciamos el genoma humano, empezamos a secuenciar todos los organismos que hay en la superficie de la Tierra, pues entonces ya resulta más sencillo. Y bueno, pues igual que hay ciertas cepas que también nosotros no intentamos no asustar a los pacientes, pero sabéis que nosotros intentamos ser muy respetuosos con la microbiota cuando hacemos un estudio, intentamos siempre resolver la disbiosis con sustancias lo más naturales posible para evitar el uso de antibióticos que van a arrasar tanto con la microbiota beneficiosa como con la que queremos eliminar, pues sí que es cierto que cuando encontramos ciertas cepas bacterianas que tienen causa-efecto, que está demostrado que mantenerlas largos periodos de tiempo pueden llegar a producir, por ejemplo, un cáncer de colon, pues entonces ahí sí que entramos a matar. Entonces arrasamos con toda la microbiota y resembramos. Es un proceso más costoso, porque claro, el recuperar una microbiota después de haber tomado una tanda de antibióticos para lo que sea, para una infección de garganta, para una intervención en la boca, se tarda 6 meses en recuperar esa microbiota. Entonces, claro, por eso intentamos nosotros no abusar de los antibióticos, pero cuando encontramos cepas que no nos gustan, que vamos a ver, que no nos gustan en las cantidades en las que están, porque ya sabéis que eso, que tenemos una microbiota beneficiosa y otra que aunque no es tan beneficiosa, también cumplen algunas funciones. Lo que pasa es que su sobrecrecimiento, pues eso da lugar a sustancias que pueden resultarnos tóxicas, entonces nos interesa tenerlas controladas.
Y el cuerpo avisa, es decir, cuando tenemos problemas en el intestino,
sí.
El cuerpo te avisa.
Sí, lo que pasa es que es lo que siempre decimos, cuando alguien siempre, desde que tiene uso de razón, recuerda que tiene digestiones pesadas, que después de comer se hincha, que va estreñida desde pequeña, que eso lo normaliza cuando no debe normalizarse. O sea, siempre le decimos, hay que ir al baño todos los días. Sobre todo, bueno, aparte de por todo lo que nos puede indicar, pensad que el organismo está diseñado eso para eliminar por unas vías y por otras lo que no nos beneficia. Entonces, en heces, aparte de arrastrar, se calcula que las heces, casi el 40% de las heces, el contenido son microorganismos en tránsito que eliminamos, restos de la dieta. Pero si esas heces permanecen más tiempo del que deberían en nuestro cuerpo, en nuestro intestino, el cuerpo es ahorrador. Entonces el cuerpo aprovecha todo. ¿Y qué va a pasar? Que esas heces, que por eso luego son tan difíciles de evacuar, porque están deshidratadas, el cuerpo va a absorber ese agua que está dentro de... Pero claro, con ese agua va a arrastrar un montón de microorganismos que tenían que ser eliminados, o microorganismos y sustancias, y bueno, va a volver a entrar por la vía porta que va directa desde el intestino al hígado a detoxificar. Entonces estamos aumentando la pelota, se va haciendo cada vez más grande esa bola.
Delante de esta situación, ¿vosotros sois partidarios de la limpieza del colon?
Dices de los lavados de colon. Yo, ahí mis compañeros se van a enfadar conmigo, porque hay mucha gente que es partidaria de procedimientos naturales y les encanta la hidroterapia de colon. Yo la hidroterapia de colon nosotros la recomendamos en casos muy extremos. Porque eso, hacer una hidroterapia de colon o cuando te haces una preparación para una colonoscopia, que sin ser una hidroterapia de colon, pero vamos, que esos dos días limpias y arrasas con todo, te dejas el intestino, pues eso, lo suficientemente vacío y bonito como para que una cámara capte todo, arrasas también con la microbiota,
pero
beneficiosa.
Totalmente vulnerable, claro.
Claro, entonces yo no soy especialmente partidaria, pero bueno, es una apreciación personal mía, ¿eh? O sea, yo pienso que, si es imprescindible, si hablamos de una persona eso que tiene un estreñimiento crónico y que tiene ahí unos fecalomas y que está autointoxicándose.
¿Qué es un fecaloma?
Llamamos fecalomas a esas heces que ya están tan deshidratadas que se han convertido en una piedra, ¿vale? La gente que va con un estreñimiento grave, agudo, lo sabe lo que es un fecaloma, porque son esas piedras que incluso si los mecanismos de más habituales que dices, bueno, el supositorio de glicerina o las cánulas, no voy a decir la marca o la digo, me da igual, las canulitas estas de Micralax que llevan un tubito, sí. Y una sustancia que ayuda a ablandar, porque aparte de hidratar y de lubrificar, como los supositorios de glicerina, esas canulitas también llevan una sustancia que lo que hace es que ayuda un poquito, ¿sabes? Como las enzimas, a comerse un poquito esas heces. Pues esas personas que intentan ponerse ese Micralax y tienen un tapón duro que no consiguen atravesarlo ni
madre
con la canulita,
mía.
Pues eso es un fecaloma. O sea, realmente acaba siendo como una roca. O sea, esa hez se ha convertido en una roca indestructible. Entonces, en casos así de patologías así o en casos de gente que tiene ese sobrecrecimiento de esas cepas muy feas, que no nos gustan y quiere matar bombas a cañonazos y cortar por lo sano, pues oye, se hace una hidroterapia de colon y ya empezamos a resembrar, que es factible y... Pero bueno, eso ya depende un poquito de... Normalmente nosotros negociamos con los pacientes. Tú les explicas y les das las opciones de tratamientos. Que está claro eso, que hay cosas que si quieres matar rápido, chimpum, luego vas a tener un proceso de tener que repoblar más largo que si vamos más despacio, pero bueno, eso depende de las características del paciente, de pues de su situación también a veces laboral, de que se pueda permitir el afrontar un tratamiento más largo económicamente, que porque ya sabéis que los probióticos todavía no entran dentro de la seguridad social, que deberían, pero bueno. Entonces, claro, y según hay marcas y hay cepas que a lo mejor son un poquito más específicas y pueden resultarle al paciente un poquito más, le tocan el bolsillo, claro.
Claro, lo que pasa es que un malestar de esas características es muy duro de afrontar.
Sí.
A mí me han explicado a veces que no solamente el tapón de la entrada es como una roca, sino que se pegan las paredes del intestino, ¿esto es cierto?
Bueno, más que se pega, es que realmente, o sea, el intestino tampoco penséis que es un saco así de grande. Quiero decir, pensad en el tamaño del ano y el tamaño de las heces normales.
Vale.
¿Vale? Las heces salen con la formita del intestino.
Sí, sí.
Entonces, ese se pegan más bien es que es capaz de dilatar. Por eso la gente que tiene estreñimiento crónico, muchos acaban desarrollando esos saquitos, ¿recordáis cuando hablábamos de los divertículos?
Sí.
Pues eso, al igual que un aneurisma es dentro de una vena, una bolsita que se forma y que se llena y que si revienta ahí está el problema, pues con los divertículos nos pasa eso, o sea, que claro, esa compresión excesiva, ese peso de ese tamaño de esas heces va empujando,
bueno,
y va
además de
alterando.
Fisuras,
bueno, aparte
hemorroides.
Aparte de todo lo que conlleva en la parte de la excreción, ¿vale? A ver cómo eliminas tú por un agujerito así, pues una roca de ese tamaño.
Sí, pero cuando hablan de la hidroterapia dicen, es que todo lo que tienes en las paredes pegado...
Al decir todo lo que tienes en las paredes pegados, ellos se refieren a, ¿sabéis qué? Siempre hablamos que las distintas cepas microbianas, tanto bacterias como arqueas, como sí que forman lo que llamamos biofilm.
Vale.
Para su supervivencia.
Claro.
¿Vale? Sobre todo las malas.
Crean sus comunidades.
Crean sus comunidades. Ajá. Y acordaos que cada vez sabemos más de esas comunidades y hablamos a veces del quorum sensum, que entre ellas son capaces de intercambiar hasta genes.
Sí, sí.
Cuando una especie se encuentra amenazada, le pasa los genes, o sea, es una cosa fascinante, ¿no? O sea, esto hace 20 años era impensable que, vamos, no se nos hubiera ocurrido que hubiera esa traslocación de genes entre especies distintas. Entonces, sobre todo se refieren a eso, que sí que es cierto que las hidroterapias de colon lo que hacen muy bien es eso, eliminarnos ese biofilm, esa lámina, o sea, esa pátina adherente en la que están ahí pegadas y ancladas esas comunidades de distintos microorganismos que cuando los eliminamos es porque no nos benefician.
Claro, entonces sí que si nos hacemos una analítica, vosotros ya sí que valoráis.
Claro,
es que hecho de que se ocurra. De que no haya más remedio o que sí,
claro,
se puede.
Por eso yo siempre insisto, porque cada vez nos vienen más pacientes diagnosticados de SIBO, insistimos en que, vale, tenemos un SIBO, del inglés, sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Nos repetimos mucho, yo sé que habrá pacientes que esto nos lo han oído contar, oyentes que nos lo habrán oído contar muchas veces y dirán que soy una pesada, pero bueno, siempre hay que pensar que hay gente que a lo mejor se engancha ahora por primera vez al mundo de la microbiota. Entonces, el SIBO, ese sobrecrecimiento bacteriano, a nosotros el que nos den una curva de SIBO no nos ayuda especialmente porque nosotros no queremos darle al paciente 3 antibióticos genéricos y matarlo todo. Nosotros nos gustaría saber si ese SIBO, una de las últimas analíticas de disbiosis que hemos hecho es una paciente que venía con su diagnóstico de SIBO, de intolerancia a la fructosa, a todo, de intolerancias a todo, y resulta que su sobrecrecimiento era de lactobacillus, de los buenos de la película.
Sí, sí, sí.
Acordaos que siempre decimos, entonces, claro, a esa paciente no le puedes dar probióticos con lactobacillus, que son los guerreros del intestino delgado. Pero decimos, también hay en grueso, pero igual que bifidobacterias, hay más en intestino, que son también la otra parte del ejército bueno, tenemos más en colon, aunque también hay intestino delgado, hay lactobacillus porque soportan mucho más la acidez. y intestino grueso ya es más alcalino. Bueno, pues claro, a esa paciente le dan un tratamiento para eliminar el SIBO, pero claro, justo
se cargan
a los lactobacilos. Entonces, a nosotros nos ayuda más el haber hecho ese estudio de disbiosis en el que nos va a decir exactamente cuáles son las cepas implicadas, porque entonces no vas a tratar igual un sobrecrecimiento de lactobacillus que un sobrecrecimiento de Escherichia coli o de fusobacterias o de enterobacter, porque son cosas completamente distintas. Entonces, es muy importante el saber exactamente, es que el estudio de disbiosis nos dice exactamente qué es lo que está, quiénes están ahí y quién está funcionando bien y quién está funcionando mal. Y entonces somos súper partidarios
de conocer quién es el enemigo real, vaya.
Exactamente.
Pausita de publicidad y otro tema.